Tijuana a Ushuaia.
De Cusco a San Pablo.
Pero no esta región que es Sudamérica.
La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos.
Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente.
Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido.
Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM.
Desde hace algunos días, las emisoras de televisión comenzaron a divulgar noticias de que un violento terremoto, con magnitud de 7,3 en la escala Richter, había golpeado severamente a Puerto Príncipe. El fenómeno sísmico se había originado en una falla tectónica ubicada en el mar, a solo 15 kilómetros de la capital haitiana, una ciudad donde el 80% de la población habita casas endebles construidas con adobe y barro. He leído que un terremoto de magnitud 7,3 equivale a la energía liberada por una explosión igual a 400.000 toneladas de TNT. La noticia nos tomó a todos por sorpresa. Muchos escuchábamos con frecuencia informaciones sobre huracanes y grandes inundaciones en Haití, pero ignorábamos que el vecino país corría riesgo de un gran terremoto. Salió a relucir esta vez que hace 200 años se había producido un gran sismo en esa ciudad que seguramente tendría unos pocos miles de habitantes. Altos jefes de Naciones Unidas y varios jefes de gobierno hablaban de los conmovedores sucesos y anunciaban el envío de brigadas de socorro. Muchos edificios públicos, hospitales, escuelas e instalaciones de construcción más sólida e incluso instituciones como Naciones Unidas se reportaban colapsados. Una palabra que no dice nada de por sí, pero que significa mucho. Como hay desplegadas allí tropas de la MINUSTAH, fuerzas de Naciones Unidas de diversos países, algunos ministros de defensa hablaban de posibles bajas entre su personal. En la mañana del miércoles comenzaron a llegar tristes noticias sobre enormes bajas humanas en la población. Se discutían cifras de víctimas mortales que fluctúan, según versiones entre 30.000 y 200.000. Las imágenes son desoladoras. La tragedia conmueve de buena fe a gran número de personas y muchos gobiernos, sinceramente conmovidos, realizan esfuerzos por cooperar en la medida de sus recursos. Pero tal vez muy pocos se detienen a pensar por qué Haití es un país tan pobre. ¿Por qué su población depende casi en un 50% de las remesas familiares que se reciben del exterior? ¿Por qué no analizar también las realidades que conducen a la situación actual de Haití y sus enormes sufrimientos? Lo más curioso de esta historia es que nadie pronuncia una palabra para recordar que Haití fue el primer país que, con 400.000 africanos esclavizados y traficados por los europeos, se sublevaron contra 30.000 dueños blancos de plantaciones de caña y café, llevando a cabo la primera gran revolución social de nuestro hemisferio. Páginas de insuperable gloria se escribieron allí. El más eminente general de Napoleón fue derrotado. Haití es producto neto del colonialismo y el imperialismo, de más de un siglo de empleo de sus recursos humanos en los trabajos más duros, de las intervenciones militares y de la extracción de sus riquezas. Este olvido histórico no sería tan grave como el hecho real de que Haití constituye una vergüenza de nuestra época. En un mundo donde prevalecen la explotación y el saqueo de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta, miles de millones de personas en América Latina, África y Asia sufren de carencias similares, aunque tal vez no todas en una proporción tan alta como en Haití. Situaciones como la de ese país no deberían existir en ningún lugar de la Tierra donde abundan decenas de miles de ciudades y poblados en condiciones similares y a veces peores, en virtud, obviamente, de un orden económico y político internacional injusto impuesto al mundo. A la población mundial no la amenazan únicamente catástrofes naturales como la de Haití, que es solo una pálida sombra de lo que puede ocurrir en el planeta con el cambio climático, que fue realmente objeto de burla, escarnio y engaño en Copenhague. En el campo de la salud y otras áreas, Cuba, a pesar de ser un país pobre y bloqueado, desde hace años viene cooperando con el pueblo haitiano. También cooperamos con el pueblo haitiano en otras esferas que están a nuestro alcance. No habrá, sin embargo, ninguna otra forma de cooperación digna de calificarse así que la de luchar en el campo de las ideas y la acción política para poner fin a la tragedia sin límite que sufren un gran número de naciones como Haití. No puedo dejar de expresar la opinión de que ya es hora de buscar soluciones reales y verdaderas para este hermano pueblo. Reflexiones de Fidel Castro sobre la tragedia ocurrida en Haití. Y con las palabras de Fidel, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. En la operación técnica, nuestro compañero Alejandro Leguizamón, y mi nombre es Valmiro Mainetti. Como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida.
Hola, ¿cómo andan todos por allá? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? Bueno, acá estamos disfrutando de la compañía de Alejandro, que hoy nos vino a operar en sus vacaciones. Se lo agradecemos que se haya tomado la molestia de venir a compartir este programa con nosotros.
Hacemos un alto aquí para hacer una salvedad, una distinción a nuestro compañero Alejandro Leguizamón, quien cortó con sus vacaciones momentáneas para venir a operar.
Se vino desde el Caribe a operarnos.
Y está aquí con nosotros compartiendo este Latinoamérica Vive del día 18 de enero del año 2010. Pero también quería hacer una mención especial para nuestro compañero Daniel Zambrana, que tiene ya sus vacaciones bien merecidas, ¿no? Daniel ya está saliendo de vacaciones.
Así creo que todos nos las merecemos, las vacaciones, igual.
Así es. Momento de poner a laburarnos de verdad. Acabamos ya con los anuarios. Dejémonos de
tanto anuario. Ahora vamos a las noticias que pasan ahora en Latinoamérica. Y para todos los que se quieren comunicar con Latinoamérica Vive, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02, o también nos pueden escribir un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para los que nos quieren escuchar a través del blog, o quieren meterse en el blog de la radio para ver qué otras cosas también se pueden escuchar, pueden ingresar a www.fmtincunaco.blogspot.com, o también en la página de la radio, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Pero les tengo que decir que los miércoles estamos siendo retransmitidos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, y si nos quieren escuchar, lo pueden hacer los miércoles de 13 a 15 horas ingresando en www.rnma.org.ar.
Le enviamos un saludo muy grande a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que esperamos seguir trabajando y estar conectados con ellos durante el año 2010. También queremos enviar un saludo muy grande a todos nuestros compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, del FARCO, que también estamos conectados y trabajando todos juntos por una nueva ley de medios audiovisuales. Programa cargado de información, como estamos acostumbrados a compartir lunes tras lunes aquí desde la Tincunaco, desde la 107.3, desde el barrio San Atilio para toda Latinoamérica.
Y bueno, vamos a ver, bueno, ya todos saben quién ganó en Chile, Sebastián Piñera, y vamos a estar contándoles cómo fue la elección de ayer en Chile.
Mi tiempo y mi corazón.
Y la realidad nos llama a trasladarnos también a Haití, donde la situación es realmente catastrófica. Vamos a estar compartiendo algunos datos y algunos informes que tienen que ver con la tragedia ocurrida en el país centroamericano.
Y siempre hablamos de Venezuela y a veces en un tono de chiste comentamos las cosas que dice Hugo Chávez, ¿no? Su lucha contra el imperio. Hoy vamos a ver por qué es esa lucha.
Y ante la encalada de bases militares, de represión, de presión de las empresas multinacionales a lo largo de todo el continente, obviamente empiezan a resurgir y a surgir contrapropuestas. Nuevos grupos guerrilleros en México y en Paraguay están asomando.
Y el cambio climático sigue haciendo estragos en Latinoamérica. Hoy vamos a Ecuador a ver qué es lo que está pasando con los rayos UV en la zona ecuatorial.
Obviamente las voces de todas las radios comunitarias del continente las vas a escuchar acá, por la 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Pero todos esos temas, todos, y muchos temas más, vamos a estar compartiéndolos y analizándolos con todos ustedes a través de la 107.3 FM Tincunaco, en el programa que hemos llamado
Latinoamérica Vive.
Y me pregunto, ¿a quién habrán votado ellos? ¿A Piñera o a Frei?
A Orinami. Yo me quedo asociado con origami, pero sé que no es Orinami. Para mí, ¿qué es ello?
Escuchamos a Gondwana haciendo Dulce Amor.
Como una flor que nace dentro de mí. Puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien, mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. Siento la inmensa fuerza de amarte así. Resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice: yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá. Y en tu alma sí brillará este amor, dulce amor, oh, dulce amor. Dulce amor, oh, dulce amor.
Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Ninguna.
La verdad es...
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Montreux, 1943. Un granito de sal.
En una cantina, rodeado de niños panzones y perros esqueléticos, Héctor Hippolyte pinta dioses con un pincel de plumas de gallina. San Juan Bautista se aparece por las tardes y lo ayuda. Hippolyte pinta a los dioses que pintan por su mano. Estos dioses pintores y pintados, los dioses haitianos, habitan a la vez la tierra, el cielo y el infierno. Son capaces del bien y del mal, ofrecen a sus hijos venganza y consuelo. No todos han venido del África. Algunos han nacido aquí, como el barón Samdi, dios de solemne andar, negro de negro, sombrero de copa y bastón negro, que es el dueño de los venenos y las tumbas. Del barón Samdi depende que los venenos maten y que los muertos descansen en paz. A muchos muertos los hace zombies y los condena a trabajar de esclavos. Los zombies, muertos que caminan o vivos que han perdido el alma, tienen un aire de estupidez irremediable. Pero dos por tres escapan y recuperan la vida perdida, el alma robada. Un solo granito de sal alcanza para despertarlos. Un solo granito de sal. ¿Y cómo va a faltar sal en la morada de los esclavos que derrotaron a Napoleón y fundaron la libertad en América?
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Hemos obtenido un gran y legítimo triunfo. Vienen tiempos mejores para Chile. Les pedimos a nuestros compatriotas una oportunidad para acompañarlos en sus sueños y luchas, para demostrar que las cosas se pueden hacer mejor, mucho mejor. No lo decía yo, sino que lo decía el reciente electo presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Y en Chile ganó la derecha. Chile dio un giro hacia la derecha después de 20 años de gobierno de la Concertación, desde que volvió la democracia en Chile. Y la derecha vuelve al gobierno en Chile a través de los votos, situación que no hay que dejar de pasar por alto, ¿no? La derecha vuelve al gobierno, pero esta vez vuelve con los votos, situación que, más allá de que no compartamos ideológicamente las opiniones y el camino o el rumbo del candidato Piñera, celebremos que en Chile se pudo festejar una gran jornada democrática en el país trasandino.
La alianza conservadora que lidera el dueño de LAN Chile venció a la Concertación tras 20 años en el gobierno. Piñera obtuvo el 51,6% y Frei el 48,4%. El electo presidente llamó a forjar un acuerdo de gobernabilidad.
El empresario millonario Piñera ganó ayer las presidenciales en Chile y se convirtió así en el primer presidente electo de la alianza entre los partidos de derecha y centro-derecha desde la restauración democrática en 1990. Según el resultado oficial, con el 99% de los votos, Piñera se alzó con casi el 52% de los votos, contra el 48% del candidato de la Concertación de centroizquierda, Eduardo Frei.
Hoy la mayoría de los chilenos habló con claridad y se expresó por el cambio, el futuro y la esperanza, dijo ayer Piñera desde un escenario montado sobre la Alameda frente a su comando de campaña y bajo una inmensa bandera de Chile, también rodeado por su esposa Cecilia y sus cuatro hijos. El empresario electo, presidente de Chile, convocó a la Concertación a forjar un acuerdo de gobernabilidad, como decíamos antes, y expresó: voy a ser un presidente de unidad nacional y voy a gobernar para todos los chilenos, pero con una preocupación y un cariño especial para los más humildes y la clase media que tanto lo necesita.
Bien. Un discurso hermoso, el de Sebastián Piñera. Bueno, vamos a ver, como decía Homero Simpson en los capítulos, en teoría el comunismo funciona, ¿no? Piñera prometió combatir el narcotráfico y la delincuencia y, con medidas que va a tomar durante su gestión, impulsar el crecimiento económico. Pero también se comprometió a mantener y a ampliar la red social creada por los gobiernos de la Concertación. Necesitamos un Estado fuerte y eficiente, con mucho músculo y poca grasa. Seremos un gobierno que recupere la cultura de hacer las cosas bien y hacerlas con un sentido de urgencia. Hay 600.000 chilenos que hoy no tienen trabajo y que no pueden esperar.
Bueno, y los que sí tienen trabajo, al conocer los resultados, salieron a la calle a festejar desde los barrios altos hasta el centro de la ciudad con banderas y remeras y, bueno, con la típica estrella multicolor que representa la bandera de campaña de Piñera. Y aunque los resultados se conocieron ayer a media tarde, Piñera esperó hasta entrada la noche para dirigirse al país. Antes había recibido un saludo telefónico de la presidenta Michelle Bachelet y la visita del candidato derrotado, que se acercó al Crown Plaza con toda su familia y recibió el afecto de Piñera, cuyo padre había sido embajador del padre de Frei, del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
Tras recibir la felicitación del candidato Frei, Piñera contestó con una invitación a tejer acuerdos partidarios. Para tener un buen país necesitamos no solo un buen gobierno, sino también buena oposición. Y estoy seguro de que tendremos oposición leal y constructiva que va a fiscalizar con rigor, como corresponde. Nuestro país necesita más que nunca unidad, señaló el reciente electo presidente de Chile.
Y la elección ha concluido y los resultados dejan en evidencia la solidez de nuestra democracia, dijo el candidato derrotado, a quien se lo vio sereno y algo resignado, y también agregó que, bueno, fue una elección limpia y transparente, como ha sido siempre nuestra tradición. Quiero felicitar a Sebastián Piñera y desearle éxito en su gestión, en lo que expresaba el ex candidato y el ex presidente Frei.
Frei llamó al diálogo al nuevo gobierno y se comprometió a defender las conquistas sociales de la Concertación. Desde la recuperación de la democracia, hemos sido protagonistas de la recuperación de nuestra nación. Chile hoy es mucho mejor que el país que recibimos en 1990. Hoy somos más conscientes de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Llamó a la unidad de su espacio político y agradeció a su equipo, a los votantes y especialmente a la presidenta Bachelet. Su excelente gestión ha llevado a Chile a umbrales nunca antes conocidos, ha declarado Eduardo Frei.
Y el triunfo electoral de Piñera nació de una profunda crisis de la Concertación, que tras 20 años y 4 gobiernos consecutivos se presentó dividida en la primera vuelta de diciembre pasado. En esa elección, Piñera había ganado por 14 puntos sobre Frei y el exdiputado de la Concertación, Mario Enríquez Ominami, ahora lo dije bien, había obtenido un 20% del total como candidato independiente.
Una elección formidable, la de Marco Ominami,
sí.
Un candidato independiente sin aparato
publicitario
ni político, ¿no?
Una elección
impresionante del joven cineasta chileno.
Y desde entonces los candidatos cortejaron a los votantes de Ominami, cuyo tibio y tardío apoyo a Frei no no llegó a alcanzar para revertir el resultado final ni para tapar la crisis que se desató cuando los jefes de los principales partidos del espacio, el socialista y el demócrata cristiano, les negaron a Ominami y a otros líderes la posibilidad de competir en una interna con Frei, al que ungieron como candidato en un acuerdo de cúpulas.
Por su parte, la presidenta del país chileno, Michelle Bachelet, tomó un protagonismo importante en la campaña, despertando acusaciones de interferencias de parte de Piñera. En actos vinculados con la defensa de los derechos humanos, la presidenta marcó la diferencia con la alianza de Piñera, que incluye en sus filas a los sectores del pinochetismo puro, o sea, gente vinculada en las filas políticas de Piñera, vinculadas a la dictadura militar de Pinochet.
Bueno, sin embargo, Piñera dice representar a la derecha moderna post-pinochetista, ¿no? Condenó a las violaciones a los derechos humanos del gobierno de la dictadura y hasta admitió que debió haber hecho mucho más. También dijo que, como presidente, va a acelerar los juicios a los represores y además es progresista en temas sociales y, bueno, supuestamente apoya al matrimonio gay.
No como Mauricio en Capital Federal. No como Mauricio en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, y después dijo que no. Y después se echó atrás.
Pero sus aliados electorales de la UDI son ultraconservadores, sectores duros de la Iglesia Católica como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, y no tienen una posición crítica. Todo lo contrario, ¿no? Tienen una posición pro.
Una postura bastante definida.
Sí, definida,
¿no?,
sobre la dictadura pinochetista, sino a favor, más que
en contra.
Más que en contra,
sí.
¿No?
Bueno, Piñera es un empresario, ya todos lo saben, es un empresario liberal de familia demócrata cristiana, es propietario de importantísimos activos de sectores claves en la economía en Chile, como el transporte, es dueño de LAN Chile, que es una mega empresa de aviación, una minera, la explotación explotación agrícola, medios electrónicos, editoriales y entretenimiento. O sea, bastante amplio su cartera patrimonial.
Recordamos que Piñera, por ejemplo, está dentro de los 700 hombres más ricos del mundo, como para tener en claro quién es Piñera, ¿no?, y de dónde proviene.
En su gobierno deberá tomar decisiones que afecten cada uno de esos mercados, y por ahora es difícil imaginarse que postergará al sector empresario para privilegiar otros intereses, o si es que lo va a hacer.
Yo sinceramente también me imagino como muy difícil el espectro o el campo, ¿no?, donde Piñera va a postergar a los sectores empresarios para acercarse a los sectores más populares. Sinceramente,
sí,
lo pongo como muy en duda.
La verdad que yo tampoco me lo imagino, pero déjeme decirle que después del cambio, del giro que tuvo Manuel Zelaya en su gobierno, bueno, tengo, digamos, como
alguna
expectativa, sí, ¿por qué no?
¿Le pone algunas fichas?
No le pongo fichas, pero digo, bueno, si le pasó a Mel Zelaya, ¿por qué no le puede pasar a otra persona? ¿No?
Bien, bien. El tiempo lo dirá, de todas formas.
Sí, el tiempo lo dirá.
¿No? Piñera representa a una nueva derecha que rechaza la dictadura y cree en la igualdad de oportunidades, escribió Navia, ¿no?, un analista político de Chile, en su blog. Piñera no es un candidato perfecto, pero ha dado más señales de querer escuchar la voz de la gente que su rival, ¿no?, que Eduardo Frei. Situación
Ojalá.
También, una situación media contradictoria y ambigua, ¿no? Piñera representa a la nueva derecha, rechaza la dictadura, pero en sus filas tiene miembros
de
partidos ultraconservadores, de sectores ultraconservadores de Chile, sectores que apoyaron la dictadura pinochetista, que participaron de la dictadura pinochetista, y a la vez ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, como los miembros del Opus Dei o los Legionarios de Cristo, tal vez el ala más conservadora y más extrema de la Iglesia Católica de Chile. Lo bueno de todo esto, como decíamos en un comienzo, es que en Chile se celebraron una vez más elecciones y el sistema democrático comienza a aparecer como fuerte en el país trasandino y en un país donde, a ver, ¿cómo decirlo? la situación de represiva está muy instalada, donde a los militares y a las fuerzas de seguridad se les da como un estatus social bastante amplio, bastante grande, ¿no? Como que ser militar, carabinero, tiene como cierto estatus, o lo tenía tal vez en Chile en tiempos pasados. Celebramos y festejamos, como decíamos, otro acto democrático en América Latina, más allá de la coincidencia o no sobre los ideales que puede tener Sebastián Piñera. Yo, Valmiro Mainetti, pongo muy en duda de que Sebastián Piñera pueda gobernar para los pobres y para la clase media, como dice él, y que se va a alejar de los sectores empresariales. Situación que pongo en duda, pero la pongo yo en duda.
Sí, yo la verdad que coincido con usted, aunque bueno, como decía antes, siempre mantengo la esperanza de que la gente tome conciencia de que hay muchísima, pero muchísima gente que realmente necesita ayuda. Esperemos que pase.
Las elecciones en Chile pasaron por aquí, por Latinoamérica Vive, a través de la 107.3 FM Tincunaco.
Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación.
Noticias breves de la semana del 11 al 18 de enero.
Perú, conflicto Baguá.
Expertos acusan al gobierno peruano de culpar a los nativos por Baguá.
El especialista en temas amazónicos Roger Rumrill y la directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Ada Chuecas, sostuvieron que el gobierno de Perú pretende culpar a los nativos por los hechos de Baguá.
El especialista rechazó el informe de la comisión investigadora, ya que no tomó los testimonios de los nativos y por ello, más que lograr la reconciliación, genera una agudización del conflicto y mayor duda sobre el gobierno.
Por su parte, Chuecas señaló la intención del gobierno de culpar a las comunidades por los hechos en Baguá y así respaldar el informe presentado por la comisión investigadora de tales sucesos.
Escuchamos a Ada Chuecas, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
Bueno, yo creo que eso en alguna forma querer validar lo que dice el informe de la comisión que ha sido presentado y el que no ha sido suscrito ni por la hermana ni por el representante indígena, en el que establecen que los responsables son los indígenas, ¿no? Y no hay otro tipo de responsabilidades, ¿no? Yo creo que eso tiene una intencionalidad, ¿no? De demostrar que los indígenas son unos salvajes y que en todo caso, en el imaginario que existe para la sociedad peruana y todo es decir que los indígenas son salvajes y que son capaces de cometer los peores homicidios, ¿no?
Chile, ley de radiodifusión.
AMAR critica ley de radiodifusión comunitaria aprobada en el Congreso chileno.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, AMARC-ALC, junto a la sede chilena y otras organizaciones del país, emitió una declaración acerca del proyecto de ley que alcanza en el legislativo.
El documento denuncia que la normativa aprobada por el Congreso reconoce de manera limitada el lugar de la sociedad civil para administrar medios de comunicación y no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión a todos los sectores por igual.
Si bien se considera como un avance respecto de la ley de mínima cobertura de 1994, las organizaciones firmantes del comunicado destacan deficiencias que atentan contra el derecho a la comunicación.
Argentina, agrotóxicos.
Pueblos fumigados de Argentina realizan el 11º encuentro en Córdoba.
Vecinos autoconvocados de la provincia de Córdoba, en el centro de la Argentina, se reunieron en Santa Rosa de Calamuchita exigiendo el cese de las fumigaciones y apostando a una agricultura orgánica, sustentable y popular.
En el 11º Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Córdoba, las organizaciones participantes hablaron sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud de la población expuesta.
Además, se proponen incidir en las legislaciones locales para limitar la aplicación de agrotóxicos en las cercanías de las viviendas.
Escuchamos a Manu, integrante de la Ronda Cultural.
Bueno, intentando, digamos, diagnosticar problemas de salud, digamos, que son debidas a las fumigaciones, porque uno de los problemas que no se diagnostica bien, digamos, alguna vez los médicos dicen, bueno, son alergias comunes, y cuando en realidad las causas pueden provenir de las fumigaciones de los campos cercanos a los barrios.
latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-905002 son nuestras vías de comunicación.
Noticias breves de la semana del 11 al 18 de enero del 2010.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor.
Buacaimán, 1791. Los conjurados de Haití.
La vieja esclava, la íntima de los dioses, hunde el machete en la garganta de un jabalí negro. La tierra de Haití bebe la sangre. Al amparo de los dioses de la guerra y del fuego, 200 negros cantan y danzan el juramento de la libertad. En la prohibida ceremonia de vudú, luminosa de relámpagos, los 200 esclavos deciden convertir en patria esta tierra de castigo. Se funda Haití en lengua creol. Como el tambor, el creol es el idioma común que los arrancados del África hablan en varias islas antillanas. Brotó del interior de las plantaciones, cuando los condenados necesitaron reconocerse y resistir. Vino de las lenguas africanas, con africana melodía, y se alimentó de los decires de normandos y bretones. Recogió palabras de los indios caribes y de los piratas ingleses, y también de los colonos españoles del oriente de Haití. Gracias al creol, los haitianos sienten que se tocan al hablarse. El creol reúne palabras, y el vudú, dioses. Esos dioses no son amos, sino amantes, muy bailarines, que convierten cada cuerpo que penetran en música y luz, pura luz en movimiento, ondulante y sagrada.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Y hace algunos días nos desayunábamos que en la República Centroamericana de Haití se provocaba un sismo de la magnitud de 7,3 en la escala Richter, y como señalaba Fidel Castro en sus reflexiones, esto equivale a una explosión de 400 toneladas de TNT. Suficiente como para devastar una ciudad tan frágil y con tantas necesidades como es la de Puerto Príncipe y todos los barrios alrededores de la capital haitiana. Algunas cifras señalan 100.000 las víctimas fatales por este terremoto, y otras menos alentadoras señalan alrededor de 200.000. Una situación para el país más pobre de Latinoamérica, como hemos señalado muchas veces aquí en Latinoamérica Vive, y tal vez el paradigma del colonialismo y el saqueo en todo el continente latinoamericano.
Y la pregunta es, ¿qué hacemos por Haití? Haití es un país de cerca de 10 millones de habitantes, distribuidos en poco más de 27.000 kilómetros cuadrados. El 70% de la población haitiana es pobre y no tiene empleo. La mortalidad infantil es de 80 por cada 1.000 nacidos. El analfabetismo en las zonas rurales supera el 70%. La estructura económica está destruida y el 60% del presupuesto proviene de la ayuda internacional y de las remesas de emigrantes que fueron a trabajar en otros países.
Según la sección MINUSTAT, que es la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, de la página web de las propias Naciones Unidas, esta se constituye habiendo determinado que la situación en Haití seguía siendo una amenaza a la paz y a la seguridad en la región. Se trata del periodo de crisis política del 2004, cuando el presidente electo Jean-Bertrand Aristide abandonó el país y las autoridades que se constituyeron autorizaron la entrada de las tropas para controlar la inestabilidad generada por diversas agrupaciones armadas.
Pero, ¿cómo funciona dicha misión? ¿Cómo funcionó en estos 5 años? ¿Quiénes son los que evalúan sus acciones? ¿Y cuántos saben efectivamente lo que está pasando en Haití, ¿no? ¿Qué pasó, qué sucedió en Haití para que deba ser un país estabilizado, para que este país tenga que ser estabilizado? Es el país más pobre del hemisferio, históricamente víctima de múltiples formas de violencia extranjera. Un país tan pobre y en una situación semejante, ¿es realmente una amenaza para la región?
La pobreza y la precariedad son tales que no es común poseer luz eléctrica o agua corriente, por lo que todo el tiempo las calles están abarrotadas de personas, así como llama la atención que no circulan personas de elevada edad, pues la esperanza de vida en Haití gira en torno a los 50 años, teniendo en cuenta que la promedio a nivel mundial es de 70.
En Haití se viven al menos 3 graves crisis estructurales: una crisis económica, otra ambiental y otra política. A pesar de ser un país con una mayoría de habitantes en el sector rural, esta apenas posee tierras. Los incentivos o posibilidades de explotarlas con eficacia son escasos o nulas. Las políticas neoliberales de las últimas décadas han destruido la capacidad productiva nacional. En 1970, Haití producía prácticamente el 90% de su demanda alimentaria y actualmente se importa cerca del 55% de todos los géneros alimentarios que se consumen. El ambiente está devastado por el uso intensivo de tecnologías nocivas, el consumo masivo de carbón y la deforestación que alcanzó al 97% del territorio. Y por último, sufren encima de inestabilidad política.
Si bien un análisis podría llevar a pensar que los aspectos estructurales explican la inestabilidad de Haití por sí solos, no se explican solamente poniendo la mirada en los haitianos. Existe un proceso histórico que tiene tanto de glorioso como de olvido y que amerita ser abordado de manera a evaluar mejor la política de estabilización que se requiere imponer desde afuera y por la fuerza.
Haití podría ser considerado el país latinoamericano pecador por excelencia. De ahí que perduren tantas décadas de penitencias. En 1804 se constituyó en el primer país independiente de América Latina, gracias a la lucha de una población esclava entusiasmada por las ideas libertarias de la Revolución Francesa que tuvo lugar años antes. Solo que la naciente República de Francia no tenía reservadas para su colonia las ideas de igualdad, fraternidad y libertad, y por tanto al intentar negar esos valores a la colonia, le costó una humillante derrota a su glorioso ejército napoleónico. Los haitianos eran y son, en su mayoría, negros. Su religión más practicada era y es el vudú, acusada por los colonizadores de magia negra, perjuicio extendido hasta hoy, y el idioma más hablado es el creole.
Fueron muchos delitos para la Europa blanca, racista y católica, que todavía dominaba el mundo. Demasiados ejemplos peligrosos que podían expandirse hacia otras colonias latinoamericanas, especialmente las de gran composición esclava. El precio a pagar fue impuesto por las potencias coloniales, un bloqueo total, la amenaza constante de invasión y una deuda externa impagable. Pero ese mal ejemplo negro no termina allí.
El Haití independiente se atrevió a ayudar a Simón Bolívar en su lucha contra el colonialismo europeo con armas, soldados y variados suministros que lo acompañaron por los campos de batalla, y centenares de habitantes murieron por la independencia de varios países de América del Sur. Ese apoyo se dio con la condición de que Bolívar liberara a los esclavos de los recientes países independientes.
La derrota final del emprendimiento bolivariano, así como las nuevas ataduras que volvieron a sufrir los pueblos latinoamericanos a manos de élites casi todas propietarias de esclavos y portadores de los valores de la dominación colonial, dejó a Haití solo y aislado. La revolución haitiana no demoró en verse derrotada. Más adelante vinieron otros sucesos, como la ocupación militar de Estados Unidos entre 1915 y 1934, y las dictaduras apoyadas por Estados Unidos bajo el mando del Papa Doc Duvalier y luego su hijo, Baby Doc Duvalier, que entre los años 1957 y 1986 aniquilaron a millares de personas en nombre de la llamada lucha contra el comunismo.
Tras la apertura democrática en 1991, fue elegido el presidente, el sacerdote Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, al impulsar algunas medidas para corregir injusticias económicas, fue derrocado y enviado al exilio. Los 3 años siguientes estuvieron caracterizados por persecuciones y la desarticulación de organizaciones sociales y políticas. 1,000, 2,000, 3,000 muertos. Nadie sabe en realidad. En 1994 volvió a sufrir una ocupación militar norteamericana en que Aristide es presionado para finalizar su primer mandato ya sin márgenes de maniobra.
La voluntad haitiana de decidir más allá de los deseos de las potencias extranjeras continúa en el año 2001, cuando Aristide vuelve a ser elegido presidente y levanta banderas como el aumento del salario mínimo y el reclamo a Francia de una indemnización que reponga, en parte, los daños promovidos por el país europeo desde la independencia haitiana y que se arrastraron por 200 años.
El 29 de febrero de 2004, Aristide aparentemente había renunciado a su cargo. Sin embargo, en aquellos duros días de movilización y represión masiva, Aristide seguía denunciando desde la República Central Africana que había sido secuestrado. Permítanme aclarar que esto no fue una rebelión. Esto fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado dirigido, operado y equipado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que forzó al presidente Aristide a subir a un avión bajo la amenaza de que si no firmaba una carta de renuncia, lo abandonarían para que lo mataran, aclaraba Curban, abogado del exmandatario.
Pero la historia continúa con la imposición de un gobierno de facto que organizó las elecciones ganadas por un nuevo presidente que legitimó el golpe y la intervención militar de la ONU. Sin embargo, una mirada más profunda sobre la función de la MINUSTAH ha venido cumpliendo desde entonces. Nos convoca a reflexionar sobre su objetivo inicial, sobre las implicancias de este tipo de intervenciones en países sometidos por la pobreza.
Ningún hombre nacido rojo, negro o blanco puede ser propiedad de su prójimo, había dicho Toussaint Louverture, héroe de la independencia haitiana. Todavía muchos se creen dueños de ese país. Al final, y tal como al principio, ¿qué hacemos nosotros por Haití?
¿Qué hacemos nosotros por Haití? Sería la pregunta también que se tendrían que hacer los distintos gobiernos de la historia de Francia, por ejemplo, porque Haití fue una colonia francesa. ¿Qué hacemos nosotros por Haití? Se tendrían que hacer los gobernantes también a lo largo de la historia de Estados Unidos, que la invadió militarmente en tres ocasiones, que promovió el golpe de Estado que derrocó a Aristide, un presidente que, como leíamos recién, le planteó a Francia una indemnización por todos los daños cometidos en los últimos 200 años contra la isla. Un gobierno que aumentó de 3 a 5... a $5 el salario mínimo, y de esta manera las empresas multinacionales amenazaron con despedir a 50.000 empleados, por ejemplo. Sin más ni menos, lo subieron a un avión y lo mandaron para África, firmando así una renuncia, o lo dejaban libre para que lo asesinaran. Así opera también así operan los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Derrocando gobiernos e imponiendo gobiernos títeres o dictaduras que promueven, por ejemplo, la ocupación militar de Haití en este caso. Esta es, hoy por hoy, la situación de Haití. Un país extremadamente pobre, una isla dividida en dos, donde un lado está República Dominicana y del otro lado Haití, con 9 millones de habitantes, donde más del 70% es analfabeto, donde la esperanza de vida apenas supera los 50 años, donde el SIDA hace estragos y el 6% de la población tiene la enfermedad, donde la desnutrición infantil alcanza niveles máximos en todo el planeta, comparado solamente con 2 o 3 países africanos. Esa es la situación actual de Haití, un país que está a 15 minutos de avión, por ejemplo, de los Estados Unidos. Tal vez ese sea el castigo, ¿no? Tal vez esa sea también la cuestión de por qué Haití está sufriendo tanto a lo largo de todo este periodo histórico que va en los últimos 200 años. La situación actual de Haití pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, a través de la 107.3 FM Tincunaco. La invito a pasear un poco por esta vecindad que me dijeron que es bastante, pero bastante loca, le digo, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de música mexicana. Maldita Vecindad, Pachuco.
Hey, fuck! Muchas gracias, Raza. Tú fue maldita, gracias.
Latinoamérica vive, un viaje por nuestro continente.
Trece y 59 de la tarde en casi toda la República Argentina. ¿Nos comunicamos?
Nos comunicamos al 1566-905002, pero si quieres escribirnos un mail podés hacerlo a latinoamerica.vive@hotmail.com o a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Y cuando, la verdad, le voy a ser sincero, cuando leí estos artículos, la verdad que no me sorprendió. E inclusive esperaba una respuesta de este tipo con anterioridad. Esperaba que tener noticias acerca de estos grupos mucho antes que ahora. Porque la encalada de los grandes grupos económicos, de las grandes potencias del primer mundo sobre América Latina, están como empezando a cerrarse y a tomar un poco más de fuerza. En contrarrespuesta a esto, empiezan a surgir grupos insurgentes como para empezar a contrarrestar un poco la fuerza de los o de las botas y de los zapatos que tanto nos oprimen. En México nace un nuevo grupo guerrillero, casualmente al sureste de este país. El Ejército Quintanarroense de Liberación Popular hizo un llamado a la insurrección social. El comunicado de levantamiento armado fue publicado en internet a través de un video. Este video, alojado desde el pasado 4 de enero en el sitio internet YouTube, revela la aparición del Ejército Quintanarroense de Liberación Popular, una nueva agrupación armada en el fronterizo estado de Quintana Roo, al sur de México. ¿Quintana Roo o Quintana Roo?
Quintana Roo.
Quintana Roo. En el registro audiovisual de 3 minutos con 15 segundos, un hombre con vestuario negro, la cara cubierta por un pasamontañas y un payacate a la altura de la... ¿Qué es un payacate?
Un payacate es un pasamontañas.
Un pasamontañas, ahí está. A la altura de la cara, da lectura a un primer comunicado dirigido a la comunidad internacional y también a la comunidad nacional mexicana. El texto indica que la República Mexicana ha iniciado en el año 2010... con una cascada de impuestos sin precedentes, por lo que asegura que el pueblo de México se encuentra impávido e incapaz de reaccionar. El portavoz aclara que la derecha se ha apropiado del país y pide detener las agresiones al sector campesino. Además, solicita poner un alto a los agravios económicos y al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos del gobierno mexicano. La silueta humana que aparece en el video, en un escenario construido por un tablón de madera con una pancarta donde se leen las siglas EQLP, pide a los mexicanos abatir las tarifas eléctricas y los impuestos. También lanza un repudio al aumento de los precios de la gasolina que se produjo en estos días en la República Mexicana. ¿Por qué ningún funcionario se baja el sueldo y solo se le da salario mínimo a los más jodidos de este país?, cuestiona el vocero. Más adelante, el referente anónimo del grupo insurgente dice: hacemos un llamado a los trabajadores, amas de casa, organizaciones sociales, jóvenes y en especial a los adultos mayores para que iniciemos la verdadera transformación de México. El comunicado finaliza con la frase: dejemos la modorra por un lado y vamos a luchar en contra de los impuestos y de este mal gobierno. La crisis económica en México, sumada a la guerra iniciada por el presidente mexicano Felipe Calderón en contra del narcotráfico y los aniversarios 200 y 100 de la independencia y la Revolución Mexicana, han desatado una ola de incertidumbre por un nuevo levantamiento armado en este país. Parece que el gobierno mexicano teme, ¿no?, a estos levantamientos de grupos insurgentes. No me llama la atención que aparezca este grupo armado en México llamando a la sublevación social, llamando a las amas de casa, a los estudiantes, a las organizaciones sociales, a no pagar los impuestos, a levantarse contra el gobierno del actual presidente Felipe Calderón, ¿no? Así como también pronunciarse en contra de las distintas políticas que lleva adelante este gobierno.
Sí, recordemos que no hace poco hubo un conflicto muy importante con el sindicato de los electricistas,
sí, de Luz y Fuerza, de la Ciudad Mexicana,
porque querían cerrar este organismo.
El gobierno mexicano a lo largo de todo el año 2009 fue impulsando una serie de impuestos y de gravámenes que casualmente, ¿no?, recayeron entre la clase media y los más pobres del país mexicano. A continuación vamos a escuchar el comunicado con el que se dio a conocer el Ejército Quintanarroense de Liberación Popular en la República de México.
Desde el rincón apartado de México, Quintana Roo, lanzamos este primer comunicado que como Ejército Quintanarroense de Liberación Popular hemos preparado para la comunidad internacional, nacional y en especial a quintanarroense. Ha iniciado el 2010 con una cascada de impuestos sin precedentes. El pueblo de México se encuentra impávido, incapaz de reaccionar. La derecha se ha apropiado de nuestro país, a pesar de lo que digan los opositores vestidos de democráticos, pero ligados a los grupos eternos de poder, ya sea político, económico, partidario, eclesiástico, que en el fondo lo que buscan es la subsistencia a cambio del dolor de los más necesitados. Basta de hipocresías, de llamados demagógicos. Este país y el grupo oligárquico solo puede ser derrotados con verdadera conciencia. Hacemos un llamado a los trabajadores, amas de casa, organizaciones sociales, jóvenes y en especial a los adultos mayores, verdaderos precursores de la auténtica revolución mexicana, que hoy pretenden borrar de un solo golpe, con festejos suntuosos, llenos de hipocresía y sin nacionalismo alguno, para que iniciemos la verdadera transformación de México. Pueblo de México, y en especial el quintanarroense, abramos los ojos. Basta de niños popis y sin conciencia política para dirigir este Estado. Basta que la riqueza solo sea concentrada en las zonas turísticas y al campo nos tengan abandonados. Basta de funcionarios ratas y vividores del pueblo. Basta de diputados peleles. Abramos los ojos. Abajo las tarifas eléctricas, los impuestos, las alzas de gasolina, las tenencias. Viva el pueblo organizado. ¿Por qué ningún funcionario se baja el sueldo y solo se le da salario mínimo a los más jodidos de este país? Le decimos a los quintanarroenses, ya estamos cansados de funcionarios ratas que solamente suben al poder y lo único que les interesa es el pinche turismo, y a los campesinos nos dejan en el olvido. Desde hoy nos constituimos en el Ejército Quintanarroense de Liberación Popular. Únete a nuestra lucha. Este es nuestro primer comunicado. Tendrás más noticias en los próximos días. Basta de agachones. Maestros, en sus manos está el que este Estado cambie. No sean maestros agachones. Aprendan de Oaxaca, Michoacán. Trabajador de la construcción. Trabajador del campo.
Y escuchábamos el primer comunicado, ¿no? El comunicado con el que se dio a conocer el Ejército Quintanarroense de Liberación Popular, ¿no? Basta de hipocresía, basta de, ¿cómo dice?, maestros agachones.
Agachones, sí.
Bueno, y llama, ¿no?, incita al pueblo mexicano, básicamente a las organizaciones de base, a la clase media, a los estudiantes, a las amas de casa, a rebelarse contra el gobierno mexicano, así como también a los distintos impuestos y gravámenes que pesan sobre el pueblo de México.
Quiero decirle que en un momento hablaba del tema turístico.
Sí.
En la zona de Quintana Roo, que es toda la Riviera Maya, hay una notable diferencia, una diferencia enorme entre los turistas y la población que vive y que trabaja para los turistas.
¿En qué?
Las diferencias económicas son enormes.
Diferencias económicas.
Económicas. O sea, las diferencias sociales son gigantes.
Entre los turistas.
Hay mucha notoriedad entre los turistas y la gente que trabaja para todo ese aparato turístico que es inmenso, que es de lo único que, o sea, de lo que más vive Quintana Roo y México. Y la diferencia, o sea, la gente que trabaja en los hoteles, ya sea en la limpieza, en las cocinas, acomodando los autos, etcétera, viven en lo que acá dicen casillas o villas, mientras que los turistas ven un México lindo,
paradisíaco.
Un México paradisíaco, un México con playas de arenas blancas y margaritas de, no sé, de medio metro de largo. Cuando en realidad en el país está prohibido tomar alcohol en la calle, en la vía pública. Las diferencias son inmensas.
De todas maneras, desde aquí, desde Latinoamérica Vive, tenemos que decir que adherimos en un 100% al comunicado que expresó el Ejército Quintanarroense de Liberación Popular. Adherimos en un 100% a las declaraciones de este ejército que llama a la insurgencia, ¿no? Que llama a rebelarse contra las situaciones que vienen oprimiendo al pueblo mexicano desde hace ya siglos. Pero México no es el único lugar donde hay oprimidos, donde hay pobreza, donde hay exclusión. México tampoco es el único país donde surgen estos grupos revolucionarios, porque en el país vecino, en el país hermano de Paraguay, un país sacudido por la pobreza y por la mala distribución de la riqueza, también ha surgido un nuevo grupo guerrillero. En Paraguay habría surgido el Ejército del Pueblo Paraguayo. Dice que la concentración de la tierra en pocas manos ha provocado durante más de un siglo un verdadero sangrado guaraní, que se ha saldado, obviamente, con el exilio de millones de paraguayos fuera de sus tierras. En un confuso episodio en los primeros minutos del Año Nuevo, tuvo como resultado el asalto armado a un puesto militar de Tacuatí, a unos 400 kilómetros al norte de Asunción, en el departamento de San Pedro. Recordamos que la zona de San Pedro ha sido escenario de choque entre grupos de campesinos sin tierra que exigen una reforma agraria y productores de soja paraguayos y brasileños que se resisten a esta. Vamos a decir que, por ejemplo, en Paraguay el 93% de la tierra está en manos del 5% de la población, una situación completamente injusta en la distribución del suelo para producir. Y la mayoría de este 93% está plantado de soja. Paraguay es uno de los países de mayor producción de soja. Pero volvamos al Ejército del Pueblo Paraguayo, porque el 15 de octubre del año 2009, el ganadero y terrateniente Fidel Zavala fue secuestrado en su estancia de Uguau Ñandú, Paso Barreto, en el departamento de Concepción. Existen como varias versiones de que ese rapto fue realizado por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿no? Que casualmente tiene sus actividades en esta zona. El 12 de enero pasado, la familia Zavala se vio obligada a donar carne de sus ganados a las familias pobres, obedeciendo a los pasos de un folleto hecho por el Ejército del Pueblo Paraguayo para la supuesta liberación de Fidel Zavala como parte de la negociación con los secuestradores. Dicha carne debió ser entregada como cortesía del Ejército del Pueblo Paraguayo. El gobierno paraguayo fue criticado por los periodistas, políticos y otros ciudadanos, ya que, según ellos, al hacer esto, estarían siendo cómplices de este grupo mafioso o colaborando a que en otras oportunidades pidan otras cosas. Lo que decimos es que periodistas, políticos y otros ciudadanos de Paraguay no insisten con una reforma agraria real que sea más justa para todos, pero sí critican al gobierno paraguayo por ser mediador entre el Ejército del Pueblo Paraguayo y los familiares de este terrateniente Zavala de Paraguay.
Ah, ¿me cuenta eso otra vez? ¿Cómo es? ¿Se secuestraron?
Secuestraron a un terrateniente, se llama Fidel Zavala, un terrateniente que posee muchas tierras y mucho ganado, ¿no?
Claro.
En el Paraguay. Lo secuestraron y como rescate pidieron que en determinadas poblaciones de Paraguay se entregaran ganado.
Se entregara carne, alimento, en vez de plata.
La familia Zavala tuvo que entregar 30 animales vacunos en la mañana del martes pasado a comunidades pobres en el marco de las negociaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo, que tenía secuestrado a Fidel Zavala. Las donaciones se realizaron en dos comunidades indígenas de Concepción y en el barrio conocido como Chacarita, en la capital paraguaya de Asunción.
¿Mm? Es un Robin Hood paraguayo.
El ejército, y digamos que no hay que hacer mucho, no hay que hacerse mucho el Robin Hood para darse cuenta que en Paraguay la situación es realmente lamentable a la hora de ver cómo está repartida la tierra, de cómo está distribuida la riqueza en el país hermano de Paraguay. No por nada, hay tantos hermanos paraguayos viviendo en el país, ¿no? Escapando de la pobreza de su país y tratando de buscar nuevos horizontes, tanto en Brasil como también aquí en la Argentina, donde la comunidad paraguaya es realmente enorme, ¿no? Vienen huyendo, vienen tratando de zafar de alguna manera de esta pobreza que los persigue y que los viene persiguiendo a lo largo de los siglos. Pero bueno, parece que en Paraguay, tanto como en México, se van alzando no solamente las voces, sino también las armas. Situación que, de alguna manera, guste o no le guste a quien lo quiera escuchar, nosotros desde aquí festejamos.
Buen rollito.
Latinoamérica late.
No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no?
Latinoamérica habla.
Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno.
Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor.
Petit Guap, 1790. Aunque tengan tierras y esclavos.
La gordura de la bolsa puede más, a veces, que el color de la piel. En Haití son negros los mulatos pobres y mulatos los negros libres que han reunido bastante dinero. Los mulatos ricos pagan inmensas fortunas por convertirse en blancos, aunque pocos consiguen el mágico documento que permite que el hijo del amo y la esclava se haga doctor, se llame señor, use espada y pueda tocar a mujer blanca sin perder el brazo. Cuelga de una horca el mulato que reivindicó los derechos del ciudadano, recién proclamados en París por la Revolución Francesa, y en lo alto de una pica pasea por la villa de Petit Guab la cabeza de otro mulato que quiso ser diputado.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
...1566-90-5002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Pero si usted quiere enviarnos un mail, puede hacerlo a través de latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero los invitamos también a seguirnos a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Así es, y no me equivoqué, es así.
Es así.
A través del blog pueden seguir no solamente los contenidos de Latinoamérica Vive, sino todo lo que va pasando en la FM Tincunaco a través de la semana. Pero si no nos escuchó hoy, puede escucharnos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos los días miércoles de 13 a 15 horas a través de www.rnma.org. Comenzamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive con la operación técnica de nuestro compañero Alejandro Leguizamón, y quiero hacer nuevamente un alto aquí porque nuestro compañero cortó sus vacaciones para venir a operarnos el programa del día de hoy, situación que nos pone más que contentos y nos pone como en una referencia hacia nuestro compañero.
Si yo le hablo de un presidente mediático, de un presidente que dialoga con su pueblo, de un presidente medio figuretti, si se quiere, ¿usted en quién piensa?
Yo pienso en Sarkozy de Francia.
No, pero estamos en Latinoamérica.
Bien, entonces pienso en Mauricio Macri, presidente de Boca Juniors allá en la década del 90.
No, presidente de una nación.
De una nación.
De un país. Un presidente mediático. ¿Usted quién se imagina?
Y me imagino a mi amigo personal, Hugo César Chávez.
Claro. Y sí, yo también pensaría en el telepresidente. Pero esta vez hay otro presidente que le robó a nuestro amigo Hugo César Chávez el primer lugar en la comunicación gubernamental.
Pero ese cetro era de nuestro amigo.
Y bueno, le hablo del primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, que el año pasado realizó nada más y nada menos que 233 cadenas nacionales de hasta 3 horas de duración, las cuales fueron reproducidas por 2 canales de televisión nacional oficiales, la radio pública y 120 emisoras comunitarias. Esta cifra es superior a la contabilizada en Venezuela, donde el presidente Chávez ha utilizado un promedio anual de alrededor de 195 cadenas nacionales, aunque ningún país en la región se acerca a los niveles de uso de cadenas nacionales registrados, tanto en Ecuador como en Venezuela. En México, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón ha efectuado un promedio de 6 cadenas al año, y aquí en Argentina la presidenta Cristina Fernández tuvo un promedio de 11 cadenas en 2009. Así que Ecuador se ha convertido en el país de América Latina con el mayor número de cadenas nacionales de radio y televisión, llegando a ser un anunciante aún mayor que varias empresas privadas.
Mire usted.
La estructura comunicacional del gobierno se ha sustentado en una red de medios de comunicación oficialista que incluyen un canal y una radio estatales, un periódico digital, una agencia de noticias y 10 medios que fueron incautados a los banqueros Isaías, prófugos en Estados Unidos. Ante la propuesta de algunos grupos de opositores de regular las cadenas nacionales, el secretario de Comunicación del gobierno ecuatoriano, Fernando Alvarado, dijo que las autoridades se han visto obligadas a emitir una gran cantidad de cadenas nacionales para aclarar errores cometidos por la prensa nacional. ¿Qué más se puede hacer ante tanta desinformación y tanta mentira cuando los grupos de poder están íntimamente relacionados con los medios? Es lo que decía este hombre. Así que lo lamento mucho, Hugo César, te robaron el primer lugar. Lo lamento muchísimo, pero el Rafa te robó las cadenas. Y hablábamos de grupos guerrilleros.
Sí, así es.
Y yo les quiero mandar un saludo a todos, les quiero leer algo. Hacemos llegar a todos los guerrilleros y guerrilleras de las dos organizaciones nuestro más caluroso, combativo, fraterno y revolucionario saludo.
Sin duda alguna, no es el saludo de Álvaro Uribe a las FARC o al otro Ejército de Liberación Colombiano, ¿no?
No, pero es justamente en Colombia.
Mire usted.
Dice el comunicado que confeccionaron las cúpulas de dos importantes guerrillas.
Sí.
Que se reunieron dentro de un ambiente de fraternidad y camaradería, tratando de hacer un análisis del momento actual y profundizar un poco las perspectivas, ¿no? Y el compromiso que como revolucionarios obviamente asumieron, ¿no? Usted dirá que le hablo de alguna cumbre más, de todas las que hubo el año pasado, una cumbre de guerrilleros, una reunión de revolucionarios. Y no se equivoca, no se equivocaba, ya que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, anunciaron, escuche esto, que se van a unir contra Uribe.
Situación que no, festejo desde aquí, le digo.
¿Qué se pensaban? ¿Que solo se reunían los presidentes, los empresarios, los millonarios? No, señor, los guerrilleros también tienen sus cumbres.
¿Se acuerda de la reunión de millonarios?
La reunión de millonarios, sí, me acuerdo. Me imagino a Ricky Ford ahí pidiendo su bebida. Bueno, las dos guerrillas más importantes de Colombia anunciaron que trabajarán conjuntamente por la unidad para enfrentar al gobierno de Álvaro Uribe y prometieron que no cesarán la pugna que les ha enfrentado con el presidente en estos últimos años. De hecho, el secretario nacional de la FARC y el comando central, COCE, del Ejército de Liberación Nacional, hicieron público un escrito que plantea la necesidad de unir esfuerzos más que nada enfocados en a la llegada al país de militares estadounidenses, ¿no? Obviamente, lo que no dijeron es dónde se van a reunir, ¿no? Dónde se reunieron. Nos encaminamos a trabajar por la unidad para enfrentar con firmeza y beligerancia al actual régimen que el gobierno Álvaro Uribe ha convertido en el más perverso títere de los planes del imperio pisoteando la dignidad nacional, dice el comunicado en el que la FARC y el ELN rechazan el acuerdo militar firmado entre Colombia y Estados Unidos. La FARC y el Ejército de Liberación Nacional han tenido, bueno, sangrientas disputas, sí, en algunas áreas de Colombia.
Sí, totalmente.
Que expertos en el conflicto atribuyen fundamentalmente a desacuerdos por temas relacionados con el tráfico de drogas. No es la primera vez en sus más de 40 años de existencia que las dos guerrillas intentan sumar esfuerzos, así que, bueno, esperemos que dé sus frutos. Si la unidad que prometen la FARC y el Ejército de Liberación Nacional se concretara, lo cual no es fácil de articular, las dos guerrillas sumarían unos 10.000 combatientes a lo largo de todo Colombia. Así que atentos, porque en América Latina ya tuvimos cumbres de presidentes, de payasos y ahora también de guerrillas. Y en Italia se realizó una subasta muy importante.
Sí, lo sé. Y bueno.
Generó mucha expectativa.
Sí.
O más bien, yo diría, un negocio redondo, ¿no?
Redondito.
Redondito, sí. Ya que se subastó el arete de diamantes que le confiscaron a Maradona cuando viajó a Italia el año pasado para relajarse después de, bueno, sudar la gota gorda con la previa del Mundial, ¿no?
Así es.
Y decía un negocio redondo porque el fisco italiano se lo confiscó por 11.000 euros y la subastó a 25.000 euros, ¿no? Lo adquirió una mujer que no se sabe ni quién es, no quiso decir su nombre, pero la compradora podrá también obtener una copia del proceso judicial con la firma de Maradona, ¿no? O sea, tiene el arete y como una especie
y el autógrafo.
De autógrafo, claro. El periódico italiano Corriere della Sera señaló que la puja prácticamente tuvo lugar entre dos personas, ¿no? La mujer esta, la ganadora, y un hombre que recibía indicaciones por un teléfono celular que no se sabe de quién era. Ya en otra visita de Diego, Italia, la policía le había confiscado un reloj Rolex, ¿no? Como no pueden arrestar a Maradona, ya que el caso penal para enjuiciarlo por evasión fiscal caducó, cada vez que va, le confiscan algo.
Le sacan algo,
¿no? Yo le diría a Maradona que cuando vaya a Italia vaya con ojotas, musculosa.
Totalmente.
Y un reloj de Boca.
Diego, la próxima vez que vayas a Italia anda con un taparrabos, nada más y listo.
Bueno, los que estaban muy ilusionados con esta subasta eran los hinchas del Napoli.
Me imagino.
Que querían comprar el arito de Maradona con la intención de que vuelva el ídolo, ¿no? Y para eso habían intentado hacer una colecta, pero parece que no les dio el cuero para adquirirlo. De a poquito, Maradona va pagando su deuda con el fisco italiano, una vez un reloj de lujo, después un arito, después el otro. Digamos que los 36 millones de euros que debe, los va pagando en cuotas.
Bien.
Tranqui.
Bien, me parece muy bien. De todas maneras, el fisco italiano me parece que lo que menos necesita es el dinero que le puede dar Maradona. Y Maradona, hablando casualmente de guerrillas, ha sido considerado a lo largo de la historia un guerrillero del fútbol.
Y bueno, así están las cosas por acá. En cualquier momento, cuando nosotros querramos, en cualquier horario, en cualquier día, te informamos de cómo van las cosas por cadena nacional. Y si no quedamos conformes, nos unimos a la cumbre de guerrilleros y sumamos gente. Cualquier cosa, con tal que no se nos escape la pelota, sobre todo en Sudáfrica 2010.
Y casualmente, hablando de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, escuchamos un poco de música colombiana. Aquí en Latinoamérica Vive escuchamos a Terciopelados, Cosita Seria.
No me gritaba, si fuera helado me la chupaba. Otro dijo, yo soy perro, todos tus huesos voy a entierro.
Latinoamérica Vive.
También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007.
Por FM Tincunaco.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Puerto Príncipe, 1816. Petión.
Haití yace en ruinas, bloqueada por los franceses y aislada por todos los demás. Ningún país ha reconocido la independencia de los esclavos que derrotaron a Napoleón. La isla está dividida en dos. Al norte, Henri Christophe se ha proclamado emperador. En el castillo de Sanssouci baila el minué la nueva nobleza negra, el duque de mermelada, el conde de limonada, mientras hacen reverencias los lacayos negros de pelucas de nieve y los húsares negros pasean sus emplumados bonetes por jardines copiados de Versalles. Al sur, Alexandre Pétion preside la república. Distribuyendo tierras entre los antiguos esclavos, Pétion intenta crear una nación de campesinos, muy pobres pero libres y armados, sobre las cenizas de las plantaciones arrasadas por la guerra. En la costa del sur de Haití, desembarca Simón Bolívar en busca de refugio y ayuda. Viene de Jamaica, donde ha vendido hasta el reloj. Nadie cree en su causa. No han sido más que un espejismo las brillantes campañas militares. Francisco de Miranda agoniza, encadenado a un muro del arsenal de Cádiz, y los españoles han reconquistado Venezuela y Colombia, que prefieren el pasado o todavía no creen en el futuro que los patriotas prometen. Pétion recibe a Bolívar no bien llega, el día de Año Nuevo. Le entrega 7 naves, 250 hombres, mosquetes, pólvora, víveres y dinero. Solo pone una condición. Pétion, que nació esclavo, hijo de negra y francés, exige a Bolívar la libertad de los esclavos en las tierras que va a liberar. Bolívar le aprieta la mano. La guerra mudará de rumbo. Quizás América también.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Continuamos en Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Y a propósito de la tragedia ocurrida en Haití, estamos compartiendo, o estuvimos compartiendo a lo largo de este programa, algunos separadores que tienen que ver con la República Centroamericana, y casualmente estuvimos compartiendo unos spots que fueron producidos por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que tienen como título Un granito de sal, Pétion, los conjurados y los conjurados de Haití. Y nos queda por compartir todavía otro titulado, Galletas de Lodo, pero este es de una producción de radialistas.net. Los que tenían que ver con ALER, muchos de ellos narrados por la voz de su propio autor, nada más ni nada menos que Eduardo Galeano.
Que el ambiente deteriorado enferma no es ninguna novedad, pero sí representa un nuevo escenario. Antes la salud ambiental se vinculaba a condiciones puntuales como los efectos de la contaminación nuclear o ciertas profesiones peligrosas, y se creía que la ciencia resolvería cualquier problema a futuro. Ahora, el agujero de ozono, la gestión de residuos, la calidad de agua y los riesgos ambientales que el ser humano todavía no sabe manejar, sumados a la pobreza y la marginación, brindan un panorama más complejo que afecta a la salud humana. Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en el medio ambiente y la salud. A pesar de los adelantos hechos en el ámbito de la tecnología, la situación empeora cada vez más. Los problemas son tan extensos y trascendentales que el futuro bienestar de la humanidad, junto con el de muchas otras formas de vida en el planeta, se ve amenazado. Por un lado, las personas y comunidades, sobre todo las más pobres y marginadas, que son objeto de mayor discriminación, enfrentan las consecuencias directas de la destrucción local del medio ambiente, que por lo general se derivan de prácticas empresariales de explotación y proyectos de desarrollo destructivos. Los que están en peor condición pagan con su salud la destrucción de su entorno local. Estos drásticos problemas ambientales, por ejemplo, los cambios climáticos y el agotamiento de la capa de ozono, son en su mayoría provocados por estilos de vida insostenibles, por consumo excesivo y por patrones de desarrollo poco saludables. Es sumamente probable que estos problemas ambientales golpeen primero a los pobres y marginados y con las consecuencias más drásticas, pero tarde o temprano también afectará a los privilegiados. A menos que se ponga freno a estas tendencias ambientales en todo el mundo, podrán causar estragos en ecosistemas enteros y sistemas que son esenciales para la vida. En Ecuador hallaron un debilitamiento sostenido de la capa de ozono sobre la franja ecuatorial del planeta y niveles anormalmente elevados de radiación ultravioleta en varias ciudades importantes del país durante 2009. Según un reporte efectuado por la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, EXA, en la zona ecuatorial existe un descenso en la densidad de la capa de ozono que protege al planeta de la excesiva radiación ultravioleta del Sol. Esto tiene una relación directa con los niveles de radiación ultravioleta, que en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Salinas alcanzaron hasta 16 UVI, que es el índice de rayos ultravioleta, en algunos días soleados. Según la Organización Mundial de la Salud, un 11 UVI es el máximo tolerable seguro para la exposición humana. El nivel más alto de radiación ultravioleta registrada por EXA el año pasado fue de 23 UVI en la localidad ecuatoriana costera de Playas. El director de operaciones espaciales de EXA, Ronnie Nader, dijo que esto podría deberse al debilitamiento de la capa de ozono sobre la zona ecuatorial, que tiene directa relación con el calentamiento global, y agregó que una baja en la densidad de la capa de ozono para 2010 era previsible, pero no a los niveles que se registraron en el 2009. De acuerdo con algunos datos suministrados por distintos organismos citados por EXA, La potencia solar debería empezar a subir durante el 2010, y con ello se espera que se eleve la producción de ozono en la franja ecuatorial. Sin embargo, la agencia alerta que si la capa de ozono no ha tenido alguna recuperación para marzo de este año, cuando el ángulo de incidencia solar es el más directo posible en Ecuador, podrían aparecer niveles de radiación ultravioleta incluso superiores a los del año pasado. Los daños que esta radiación produce son a mediano y largo plazo y pueden ir desde envejecimiento prematuro de la piel hasta melanoma y diversos tipos de cáncer de piel, manifestó el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, José Ollague. Pero esta no es una realidad solo ecuatoriana, sino también boliviana, donde últimamente se registraron altas temperaturas en zonas de mucha altitud que implican un gran peligro no solo para las comunidades que allí habitan, sino también para la flora y la fauna de algunas regiones. De hecho, se ha observado que estos últimos años hubo un lento desplazamiento de especies vegetales a zonas de mayor altitud, donde el frío contrarresta el intenso sol. La salud, como parte integral de la sociedad, no está exenta de los cuidados del ambiente. Por lo tanto, la sociedad entera está en la obligación de poder cuidarlo para conservar la salud, y las acciones en el ámbito del ambiente deberán orientarse en primer lugar a la necesidad de vigilar cuidadosamente la exposición ambiental a los agentes contaminantes y, como consecuencia, las alteraciones de la salud y del bienestar que estos agentes generen en las comunidades. La evaluación del impacto en la salud, el análisis del riesgo y la notificación del riesgo constituyen la base de cualquier acción. Latinoamérica Vive, una ventana a la realidad de nuestro continente, desde la 107.3.
Voces.
¿Está usted escuchando Radio Inteligente?
Por pedida de salario de un 35%.
Sonidos. Palabras latinoamericanas.
Resistencia. Revolución.
Participación.
Solidaridad.
Dignidad.
Lucha.
Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive.
Momento de compartir las voces de todas las radios comunitarias de nuestro continente a través de los micrófonos de la 107.3 FM Tincunaco.
En Honduras, el Congreso otorga una distinción al presidente golpista Roberto Micheletti. El Congreso de Honduras designó a Roberto Micheletti como diputado vitalicio de la Nación. Se trata de una premiación, dijo Ismael Moreno, director de Radio Progreso. Micheletti también recibió la Gran Cruz Placa de Oro por su hidalguía y servicios a la patria. Escuchamos el testimonio de Ismael Moreno, director de Radio Progreso Honduras.
El nombramiento por parte del Congreso Nacional de Honduras como diputado vitalicio para el señor que preside el golpe de Estado, el régimen de facto, Roberto Micheletti Bain, es, a nuestro modo de ver, la culminación de una etapa de golpe de Estado que comenzó el 28 de junio y que de muy diversas maneras significa la premiación por parte de las élites empresariales, políticas y militares hondureñas, a quien ha sido un fiel servidor, con el respaldo al mismo tiempo de las derechas más duras y fundamentalistas del continente. Porque de algo nosotros tenemos que estar firmemente seguros. Y es que el golpe de Estado en Honduras no ha sido solamente en el país, sino que dentro del país se ha dado un proceso con el objetivo de crear una barrera de contención continental por parte de los sectores de las derechas más duras del continente para impulsar una campaña para debilitar y eventualmente contrarrestar la escalada que ellos consideran en contra de las democracias y en contra de las políticas impulsadas por los sectores que están respaldados firmemente por el capital multinacional. Por lo tanto, este premio que recibió el jefe del régimen de facto viene a ser como la confirmación por parte de las derechas más duras de que ellas saben premiar a quienes les sirven de una manera fiel. Déjenme decirles que este tipo de premios, que a su vez está unido con la mayor distinción que en la historia de Honduras se ha dado a este señor, con la placa extraordinaria de la Gran Cruz de Oro, que también ha conseguido el Congreso Nacional, se corresponde con justamente con una persona que ha sido estrictamente leal con los intereses de estos grupos de las derechas y, por otra parte, ha sido sumamente duro frente a las demandas y frente a las situaciones de calamidad que han sufrido los diversos sectores de la sociedad hondureña que se han opuesto en el marco de la resistencia a la ruptura constitucional y que han demandado un retorno a la democracia y al Estado de Derecho. De esta manera estamos ante un gran desafío. ¿Cómo seguir fortaleciendo los sectores que creemos en la democracia y en el Estado de Derecho para que sigamos abriendo caminos para que no nos dejemos llevar por un tipo de propuesta que viene a fortalecer la polarización e impide que se abra los espacios para la verdadera democracia y la equidad en Honduras, en Centroamérica y en América Latina.
El Salvador discutirá alternativas de detención de migrantes con los Estados Unidos. 120 migrantes salvadoreñas y salvadoreños extraditados desde los Estados Unidos forman parte de un grupo de trabajo binacional. El grupo fue detenido en Texas y denunció malos tratos en el centro de detención de migrantes donde habían permanecido. Funcionarios estadounidenses y salvadoreños viajaron con el grupo de migrantes. Escuchamos el informe de Merlín Vélez, Radio ARPAS, El Salvador.
Buen día, Carlos y América Latina. Esta es la información desde El Salvador. 120 compatriotas deportados de Texas, Estados Unidos, arribaron en el Aeropuerto Internacional de El Salvador en compañía de altos funcionarios de migración y extranjería que vienen al país como grupo de trabajo binacional El Salvador-Estados Unidos, cuyo propósito es verificar el proceso de deportación. Los 120 salvadoreños estuvieron albergados en el Centro de Detención para Inmigrantes más grande de los Estados Unidos, ubicado en el condado de Willacy, en Texas. En un primer momento, el subsecretario adjunto de Operaciones de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Alonso Peña, dijo que los salvadoreños deportados fueron tratados con respeto y tuvieron adecuada atención médica en dicho centro, declaraciones que fueron desmentidas por los mismos compatriotas.
Yo digo que no te tratan tan bien como ellos dicen. Ellos dicen lo bueno y no dicen lo malo, porque usar te dan mala comida, no te ponen atención a lo que si tú necesitas algo, ellos no te lo dan. Y se supone que te tienen que tratar bien. Migración, no son atendidos, uno les está diciendo y lo vienen a atender a la semana. Por eso es que nosotros entramos en cuarentena, porque tanto decirle a Migración de que atendieran a la gente que estaba enferma y ellos dicen no.
Pues nada más había invertido $3,000.
¿Y hasta dónde logró llegar?
No, pues llegamos hasta Falfurrias, Texas. No, pues se trató para animales. Lo humillan. A un muchacho le decían de que lo iban a mandar a Irak, que ese era el castigo que le quedaba ahora a los que cruzaban ilegalmente.
Ninguno de los deportados tenía antecedentes penales. Su único delito fue cruzar la frontera sin documentos en busca de oportunidades de trabajo. En 12 días de este nuevo año 2010, el gobierno de Estados Unidos de América ha repatriado a 412 salvadoreños y salvadoreñas y según el subsecretario de Control de Aduanas de Estados Unidos, Alonso Peña, las deportaciones continuarán mientras no exista una reforma migratoria.
Unfortunately, until there is comprehensive immigration reform in the United States, we're going to continue.
Desafortunadamente, hasta que nosotros tengamos una reforma migratoria integral, vamos a tener este proceso. Nosotros, evidentemente, vamos a tener que detener a algunas personas.
Por su parte, el director general de Migración del Salvador, Rubén Alvarado, dijo que tienen proyectado ampliar el programa Bienvenido a Casa, con el cual se busca que las personas deportadas puedan insertarse en el campo laboral. Para el miércoles 13 de enero, el Grupo de Trabajo Binacional El Salvador-Estados Unidos sostendrá una reunión para discutir medidas alternativas a la detención para inmigrantes en Estados Unidos. Asimismo, se abordarán temas referidos al programa Bienvenido a Casa, inserción laboral y seguridad. Desde ARPA Satelital en El Salvador para Leer Contacto Sur, les informó Merlin Vélez.
Y en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad afirmó que el abogado Rosenberg se suicidó. En Guatemala, luego de 8 meses de investigación, la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, determinó que el abogado Rodrigo Rosenberg planeó su muerte. Recordamos que el presidente Álvaro Colom fue señalado por Rosenberg en un video como responsable de su muerte, lo que causó inestabilidad en su mandato. Compartimos con ustedes el reporte de Douglas Cuevas de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica.
No se debe levantar falso testimonio, ni se debe acusar sin pruebas y fundamentos.
¿Quién planificó, pues, el hecho? Pues tenemos que concluir que fue el propio Rodrigo Rosenberg.
El 10 de mayo del 2009, un asesinato llamó la atención de todo el país guatemalteco como de la comunidad internacional. El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Un día después, sale a la luz un video en donde este acusa al gobierno de su crimen y hace un llamado a la población para idear un cambio y terminar con la impunidad en el país. Varias manifestaciones se realizan en la ciudad capital, en donde se exigía la renuncia de Álvaro Colom de la presidencia por estar vinculado al hecho delictivo. Por las acusaciones del video y las posibilidades de que el Estado estuviera vinculado en un homicidio, intervino la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la cual inició sus investigaciones correspondientes. En septiembre del año pasado fueron capturados 10 hombres autores materiales del asesinato. En el informe que presentó la CICIG a los medios de comunicación, indican que el crimen fue planeado con suma cautela. En esta investigación se analizaron cámaras de vigilancia y teléfonos celulares. A esto se les revisó el registro de llamadas de los números de teléfono, en el cual uno apunta hacia las siguientes personas.
Aparece como Wilfredo Capaz, o Capaz, alias El Vaquero, maneja un celular que ese sí tiene dueño. Ese celular pertenece a los laboratorios Ifarma. Y nos personamos en esos laboratorios, a ver quién tenía ese celular, quién era El Vaquero. Que los dueños de la empresa eran Francisco José Valdés Páez y José Estuardo Valdés Páez, y que el famoso vaquero era el guardaespaldas, a manera informal, el jefe de seguridad de la empresa.
Los hermanos Valdés Páez hace unos días salieron del país con rumbo desconocido, ya que se especulaba sobre su participación en el asesinato del abogado. Casi 8 meses después del crimen, la CICIG logra dar a conocer quién planifica este hecho, que estuvo a punto de causar un colapso del orden constitucional. Rosenberg se encontraba en una depresión, luego de la muerte de su madre, la separación de sus hijos, al perder con su esposa la patria potestad, y a eso se le suma la muerte de Marjorie Musa, persona muy allegada a él, de la cual se cree existía una relación sentimental. El video fue hecho luego que Rosenberg tratara de investigar sobre el crimen y recibiera información sin pruebas ni fundamentos, quedando en el aire lo dicho en la cinta. La CICIG investigó en su domicilio, computadora personal y de trabajo, así como caja fuerte y papeles del abogado, y no se encontró ni una prueba, como afirmaba en la cinta. El presidente de la República, Álvaro Colom, anunció pocas horas más tarde de darse a conocer esta información lo siguiente.
Respetuosamente y por nuestra querida Guatemala, yo le pido humildemente a los medios de comunicación que contribuyamos todos a una verdadera información objetiva, seria, serena y madura para un caso que hizo temblar a Guatemala.
Los hermanos Valdés Páez quedaron como los autores intelectuales del crimen por haber sido quienes planificaran el hecho delictivo. Este es un caso de asesinato, que de alguna manera podemos mencionar quedó resuelto. Un asesinato, de los más de 6.000, ocurridos en el año 2009. De la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, para leer Contacto Sur, Douglas Cuevas.
Las voces de las radios libres de América Latina las escuchás a través del aire de la Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Y viajamos a Cuba a través del hip hop cubano, tal vez el más famoso del mundo. Orillas, aquí en Latinoamérica vive.
Soy el tipo que camina, domina el territorio, con los escobios lo propio, las cosas funcionan como de costumbre, así en la cumbre se fuma día a día, escucha nuestro trabajo de abajo, la guapería, rebeldía, de entrar en el sistema, soy el tipo que siempre la lleva, los temas en situ y te darán el tema y un poquito de componte para la pelea. No creas, tumbarte me daría pena. Así que busca tu revólver, aplica la condena. No puedes agarrarme y ese es tu dilema. Y si te agarro, mira, chico, estás en un problema.
Pare, pare.
Mala vida nunca
pare.
Yeah.
Es tu vida, mira, compartida, sin salida. Prisioneros de un destino que es mejor con gozo. La muerte en cada esquina, mira, chico, no hay que estar nervioso.
Son las cosas de la vida, sí. Una calle sin salida. Mala vida nunca
haga. Sabes que para nada, si quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones, fuerza y fe para llegar a tu objetivo. Y fijo, si luchas lo lograrás, la vida tiene un camino, lucha por la libertad, ese es el motivo, chico.
Regresa a casa muy tarde, ya casi en la madrugada.
Todos los sonidos y todas las voces de un continente.
Mahacha pa metron alayaro hanco perkan muyuntata.
Maichus mapuche kawai manjina zunaka y matapis.
Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Galletas de lodo.
Galletas de lodo.
¿Comiendo tierra? No, no, no. No me lo creo. Eso es una exageración.
Galletas de lodo.
¿Comiendo tierra?
Galletas de lodo.
No me lo creo. Eso es una exageración.
Galletas de lodo.
Yo he visto la pobreza, pero...
Galletas de lodo.
Pero comer tierra. No, 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 no. Pero comer tierra. Tierra. No me lo creo, no me lo creo.
Le ponen un chin de sal, aceite quemado y ya está.
No me lo creo.
Se fue a wey, papá que lleva los gemelos fue.
Se fue a wey. ¿En qué lengua están hablando esos?
Creole, el idioma del pueblo de Haití.
Haití, che, ahí.
En creole se proclamó la primera independencia de América. Haití fue el primer país libre de nuestro continente en 1804. Pero ahora...
Mi hijito tiene un mes.
No me lo creo.
Tengo las tetas secas.
No,
sin leche.
No me lo creo, no.
Le doy estas galletitas de tierra.
No. No me lo creo. Eso es una exageración.
Haití.
Galletas de tierra.
Un pueblo que muere de hambre ante la mirada indiferente del mundo.
Galletas de tierra.
Las familias más pobres han tenido que recurrir a la tierra, al barro, al fango como alimento diario.
No, no me lo creo.
No alcanza ni para un plato de arroz. No alcanza.
Llevan el lodo a los mercados de Puerto Príncipe, la capital. Dentro del laberinto de mesas con piltrafas de carne y moscas, las mujeres compran lodo y luego hacen las galletas para venderlas en la calle.
Para engañar el hambre, porque no alcanza.
Pero, por favor, ¿cómo van a comer eso? La tierra tiene parásitos, toxinas industriales.
Para engañar el hambre.
¿Dónde está España y Francia, que invadieron esta isla y arrasaron con ella?
¿Dónde los Estados Unidos, que invadieron Haití en 1891, en 1914, en 1994?
Golpes militares gringos, bases militares gringas, deudas eternas con los bancos gringos.
Galletas de lodo, de tierra. ¡Eso comemos!
El hambre es un crimen que se comete cada día en Haití contra millones de seres humanos.
Y los criminales son los que ayer y hoy saquearon y siguen saqueando a Haití, el país más empobrecido de América.
Haití, che, ahí. Galletas de lodo. Galletas de lodo.
Una producción de radialistas.net.
Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación.
Noticias breves de la semana del 11 al 18 de enero del 2010.
Brasil, tierras.
El movimiento Sin Tierra acusa a los tres poderes del Estado de Brasil de impedir la reforma agraria.
La evaluación fue realizada por Marina dos Santos, una de las coordinadoras nacionales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.
La referente aseguró que el Estado brasileño avanzó poco en las políticas orientadas hacia el campo y que las medidas puntuales adoptadas no fueron suficientes para solucionar los problemas.
Además de exigir estrategias amplias para la expropiación de las tierras improductivas esparcidas por el país, la coordinadora del MST denunció las persecuciones que sufren los y las integrantes del movimiento.
Bolivia, pueblos originarios.
Para Evo Morales, Bolivia debe recuperar la sabiduría de los pueblos aborígenes.
Fueron declaraciones formuladas en un acto donde el presidente tomó juramento a 2.500 autoridades originarias e indígenas a las que instó a consagrar el cumplimiento de la justicia guiadas por la sabiduría de los antepasados.
Morales destacó que la nueva constitución política del Estado da plena legalidad al ejercicio del mando de las comunidades indígenas.
A la vez señaló que en las comunidades originarias la búsqueda de consenso es una constante porque los pueblos se desarrollan en un ambiente de igualdad para que el beneficio de las decisiones favorezca a todos.
Compartimos el testimonio del presidente de Bolivia, Evo Morales.
Hemos esperado más de 500 años para su reconocimiento a nuestras autoridades originarias. Autoridades originarias, con sus normas internas, han vivido y hemos vivido mejor que con la colonia o con las imposiciones que vienen de afuera y de arriba. Y ahora tratando de mejorar, de recuperar estas profundas reivindicaciones del movimiento originario indígena, pero democráticamente, que todavía en esa democracia llamada de mayorías y minorías hay diferencias. Las autoridades originarias saben exactamente que en un ayllu no hay mayorías y minorías, se aprueban de consenso.
Uruguay, movimientos sociales.
Militantes uruguayos ocupan 2.000 hectáreas en el norte del país.
Pertenecen a 5 organizaciones sociales de la norteña localidad de Bella Unión, quienes ocuparon la semana pasada unas 2.000 hectáreas de tierra pertenecientes al Instituto Nacional de Colonización.
Los ocupantes cuestionaron al organismo estatal por la demora en la adjudicación de esas tierras que fueron prometidas hace 2 años por el presidente Tabaré Vázquez.
Por su parte, el gobierno manifestó que la medida tiene fines políticos ante la próxima asunción en marzo del presidente electo José Pepe Mujica y señaló que el 28 de diciembre pasado se decidió entregar las tierras a estas familias.
Sin embargo, Gabriel Suárez, integrante de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, señaló que la medida no tiene ningún trasfondo político y se adoptó teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores.
latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación.
Noticias breves de la semana del 11 al 18 de enero. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente.
Con una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral.
La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundario.
Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Y se abren lentamente las compuertas con estas melodías, donde semana tras semana desfilarán artistas vinculados a nuestro arte latinoamericano para compartir con nosotros toda su obra. Hoy, Elis Regina.
Elis Regina Carvalho Costa nació un 17 de marzo de 1945 en Porto Alegre, Brasil, y fue una de las cantantes brasileñas más populares en los años 60 y 70. Empezó su carrera como cantante, a los 11 años, en el programa de radio para niños O Clube do Guri en la radio Farru Upilia.
En 1959, contratada por Radio Gaúcha, y al año siguiente viajó a Río de Janeiro, donde grabó su primer LP, Viva la Brotolândia. Su segundo LP, con Jair Rodríguez, Dois na Bossa, fijó un récord de venta nacional.
A finales de los años 60 y principios de los 70, Regina ayudó a popularizar el trabajo del movimiento Tropicália, un movimiento musical brasileño de intención renovadora, desarrollado a fines de los años 60, grabando canciones de músicos como Gilberto Gil. En 1974, editó con Tom Jobim el álbum Elis y Tom, considerado por críticos musicales como uno de los mejores discos de bossa nova de todos los tiempos.
Elis Regina a menudo criticó la dictadura brasileña que persiguió y exilió a muchos músicos de su generación. En una entrevista en 1969, declaró que Brasil estaba siendo gobernada por gorilas. Su popularidad la mantuvo fuera de prisión, pero finalmente fue obligada por las autoridades a cantar el himno nacional de Brasil durante un espectáculo en un estadio, lo que despertó la ira de muchos brasileños de izquierda.
Cuando Elis Regina murió el 19 de enero de 1982 a los 36 años de edad, los medios difundieron que fue por causa de una sobredosis de drogas, tranquilizantes y alcohol, aunque luego se supo que Elis fue asesinada por el alto mando de la dictadura militar, ya que el relato oficial de su autopsia tardó demasiado tiempo en salir en los diarios y prensa nacional, y su muerte se llenó de especulación.
Hasta el día de hoy, no se sabe con exactitud qué pasó en su casa el día de su muerte.
Pagando amor a varejo, vão falando
En un país como Brasil, que ha producido numerosos músicos, compositores y cantantes de grandísima categoría, Elis Regina quizás haya sido la cantante que reunió una voz prodigiosa y una técnica insuperable en un momento en que el país atravesaba una etapa de creatividad musical irrepetible.
Y con estas melodías de Elis Regina, nosotros comenzamos a despedirnos lentamente de esta emisión de Latinoamérica Vive aquí, por la 107.3 FM Tingunaco. La operación técnica de este programa, y quiero volver a hacer una mención especial porque nuestro compañero cortó su viaje a Aruba para venir a operarnos.
Estaba en el Caribe, estaba tomando sol, estaba con un margarita en la mano. Dijo, chicos, yo me tengo que ir a operar a Latinoamérica Vive, y volvió.
Pero sépanlo, Alejandro Leguizamón vuelve al Caribe hoy mismo. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas las tardes maravillosas aquí en el barrio San Atilio, Tardes de Radio, me acompaña mi compañera Fernanda Villanueva.
Y estoy contenta porque después de mucho, mucho tiempo nos vamos bailando otra vez.
Otra vez nos vamos bailando.
Nos vamos con Elis Regina bailando y bueno, y como siempre, un placer compartir con todos ustedes Latinoamérica Vive.
No nos queremos ir sin antes mencionar a nuestras fuentes informativas, la agencia Pulsar, Le Monde Diplomatique, Radioteca, Ecoportal, Cuba Debate, Aler, Nuestra América y la red Ecoalternativa. Y también queremos saludar a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que el miércoles de 13 a 15 horas nos conceden el honor de retransmitirnos.
Si querés escucharnos, si te perdiste el Latinoamérica Vive de hoy, escuchanos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de www.rnma.org.ar.
Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan una excelente semana. Nos estamos escuchando el lunes de 13 a 15 horas para compartir otro panorama a la actualidad latinoamericana. Eso sí, sin la venda en los ojos. Que tengan una excelente semana. Bambo. Cuando la luz acende una tristeza trapo presa, mi coraje muda en cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem, reza, acaba sempre no melhor pedaço.